Hola, soy Federico del Río y estás escuchando La Página Millonaria Podcast, porque River es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Cristian Martin, el periodista argentino, corresponsal en Europa, nos habla de su fanatismo por River, el pasado de su papá como deportista en el club, la mirada de los europeos sobre el millonario y mucho más. Bueno, Cristian, contame un poquito cómo nació tu fanatismo por River, si fue herencia, digamos, cómo fue que te hiciste hincha del millonario.
Sí, bueno, básicamente viene de mi papá. Mi papá era judoka, uno de los judokas más grandes que tuvo River en su historia. Él entrenaba en River, allá en los 60, con un sensei famoso, era Pedro Fukuma. River tenía un judo muy competitivo y bueno, de chiquito me inculcó River. Y bueno, pese a que él no era por ahí tan fanático, siempre seguíamos a River. Y me llevó a la cancha un par de veces cuando era chico. Yo era más de jugar al rugby, pero siempre seguía a River. De hecho, cuando aprendí a tocar la guitarra de chiquito, la primera canción que hice se la hice a la primera de River de aquel año, año 79, 80, por ahí.
¿Le hiciste un tema?
Sí, me acuerdo que le escribía Pasarela. Después, con los años, me arrepentí un poco. Pero sí, era sobre el clásico Boca-River. Nombraba algunos de Boca también. Estaba Mastrangelo, Pernia, de ellos Mouso. Y bueno, y todos los de River que conocemos de esa historia de esos años. Filiol, Pasarela, bueno,
Tarantini, me imagino. De
los Tarantini, equipos, Beto, el Beto Alonso, JJ. La verdad que era más sobre Pasarela. Debe ser después del Mundial del 78, ¿no? Donde River le dio tantos jugadores a la selección campeona del mundo. Y bueno, sí, siempre la verdad que yo soy de zona norte, River está cerca también. Siempre que vamos para el centro pasamos por los Lugones, por el Monumental. La verdad que desde que me fui de Argentina trato de seguirlo lo más que puedo. Cuando empecé a trabajar en los deportes, fue realmente en la televisión deportiva, fue lindo poder seguirlo más de cerca pese a la distancia.
Claro. Me quedé un cachito, me llamó la atención el tema de la canción. ¿Te acordás de qué era? O sea, ¿era la descripción de un clásico?
Sí, hablaba de un partido y escribía. Me acuerdo que fue un deber que me dio la profesora de guitarra y me puse a escribir, pero la verdad que no me acuerdo nada. Me acuerdo eso porque cada vez que me cruzaba con Pasarela, viste, pensaba en la canción. Y,
sí, te quedó grabado. ¿Era uno de tus ídolos de esa época?
Y sí, claro que sí. Por lo que había hecho con River, por lo que había hecho con la selección, porque era el capitán. El Mundial del 78 fue el primer Mundial que yo viví y fue mágico. La verdad, todas las cosas después que uno escucha de lo de Daniel, uno no sabe qué creer o no creer. Espero que no sea todo cierto lo que uno escucha.
Sí, creo que le pasó a todos los hinchas de River, ¿no? O sea, como futbolista fue uno de los más importantes, que, o sea, en el 11 ideal de la historia de River, cualquiera lo pondría, digamos. Y como que después todos nos decepcionamos con la etapa de dirigente. Me parece que te pasa lo que nos pasa a todos, no es anormal. Y hablando, me decías, bueno, pasábamos por el Monumental, siempre que íbamos para Capital. ¿Te acordás cuál fue tu primer partido como hincha en la cancha?
Un partido con Independiente, me parece. Era muy chico yo. Mi papá era policía, no era muy fanático de ir a la cancha, para nada. O había estado en operativos, en las canchas y todo. Un partido con Independiente. Lo más lindo después fue, o sea, por ahí cuando después uno progresé en el rugby, por ahí me despegué un poco unos años. Viste, miraba los resultados, no era de mirar los partidos. Después cuando me volvió todo por ahí, cuando empecé a trabajar, me retiré del rugby profesional, que es a lo que vine yo acá a Inglaterra, y y me tocó volver a Argentina a trabajar para la FIFA y por ahí vivir un poco más River de adentro. Me volvió todo, la infancia, los pasillos, el lugar donde practicaba mi papá el judo. Y bueno, desde ahí, por ahí la relación se hizo más fuerte y el ir a trabajar y el tener que hacer entrevistas. Y bueno, obviamente después, cuando arranqué en el año 2000, también con Fox como corresponsal, ahí empecé a tener trato directo con muchos exjugadores y con jugadores que hasta el día de hoy lo tengo. Así que siempre lo sigo y siempre intento estar en contacto con los que puedo, con dirigentes, con jugadores, con exjugadores, pero siempre respetando a Boca. No van a escucharme a mí, Sabo, por ahí alguna broma de folclore. Respeto mucho a Boca. De hecho, he hecho por ahí algún contrato para empresas inglesas con River y con Boca, y en Boca me han recibido muy bien también.
Cristian, recién decías, bueno, contabas lo de tu papá, River fue el Monumental, fue tu lugar como hincha, ¿no? O sea, el deporte donde vos practicaste fue en el rugby, fue en el CASI, o sea, no fuiste a River a practicar deportes, ¿no?
No. Sí, por ahí he ido a hacer alguna que otra entrenamiento de judo con mi viejo ya grande, pero entre nosotros, pedía permiso el viejo y lo dejaban pasar. En los trofeos que había ahí en la galería, en alguna de las galerías de River, había trofeos de mi viejo que ganó, salió campeón panamericano, sudamericano, siempre con River y con el equipo de la policía de la provincia. Mirá. Pudimos volver con mi viejo. Mi viejo quería mucho al Monumental, él se entrenaba mucho para luchar. Pudo haber ido a los Juegos Olímpicos, los pudo haber ganado. De hecho, cuando entra el judo a los Juegos Olímpicos del año 64, en Tokio, el hogar del judo, mi viejo estaba en el equipo argentino y hacía mucho calor y este japonés que los entrenaba los mataba, japonés argentino. Había una gran comunidad japonesa, me decía mi viejo antes, viste, las tintorerías. Sí. Y se fue a correr y lo hizo dar como 20 vueltas a la pista del Monumental y después se dio una ducha fría, se agarró una gripe tremenda y quedó afuera del equipo. Y al año siguiente gana un holandés la medalla olímpica, que llamaba Gensink, un holandés que pesaba 145 kilos, gana la medalla de oro de judo en el hogar del judo, en Tokio. Y ya se convierte en leyenda, Anton Gensink. Y al año siguiente, en una exhibición en Niterói, en Río de Janeiro, mi viejo le gana al campeón olímpico. Y él no me había contado nada. Me enteré después acá en los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, la historia. Él no hablábamos mucho. Terminamos. Mi viejo murió en 2017. No. Tenemos una relación tirante, ¿viste? Padre e hijo. Sí. Muy parecidos. Pero bueno, siempre estuvo el cariño por River ahí. Él era más anti-Boca que yo. Yo no soy anti-Boca. Él sí, no los quería nada.
Esa parte no la heredás. Y, Cristian, ¿cómo fue el momento en el cual, digamos, dejás el deporte y empezás en el periodismo? Y te pregunto, digamos, si ese inicio siempre fue vinculado al fútbol o tuvo que ver con el rugby también.
No, la verdad que yo de chico ya a los 6 años tenía mi diario en el colegio. Siempre los medios, la comunicación estuvo en mí. Le laburaba al imprentero gratis para que me imprima un diario. Imprimía 100 ejemplares para los grados A, B y C. Y ahí aprendí un montón de cosas. Ya a los 7 años me llamaba el director. Viste, mire, Martín, mire lo que puso usted. No sé si, viste, ya...
ya había problema.
Claro, lo veía que había puesto que el estacionamiento del colegio en el Marín, que el colegio que iba yo en San Isidro, se inundaba siempre. Y bueno, se enteraron todos, viste, y enseguida, no, Martín, usted tiene que tener cuidado, consúlteme. Y bueno, pero el estacionamiento se inunda, arréglelo. Tenía 7 años yo.
Era simple.
Y después, después critiqué una vez que nos hacían jugar mucho al básquet y poco al fútbol. Y bueno, ahí entendí medio que ya de chiquito hay una relación entre los medios y el poder. Pero bueno, siempre estuve en mí la comunicación, terminé el secundario, estudié en la Universidad de El Salvador unos años, hasta que finalmente me fui del país, terminé de estudiar acá, en la Universidad de Cambridge, allá había estudiado en El Salvador. Y siempre estuvo, o sea, cuando yo jugaba al rugby fui la primera generación de profesionales. De hecho, fui el primer argentino profesional acá, debe ser de la historia, porque firmé el día que el deporte se hizo profesional, en el año 95. y siempre estuvo la comunicación. Pude combinarla cuando me retiré en el 2000, deportes, viajes, medios, vincular los dos países que quiero, que son Argentina y el Reino Unido, Europa y América Latina, con el trabajo. Y bueno, la verdad que lo pude plasmar gracias a la confianza de Torneos, para el cual sigo trabajando, ahora para ESPN, antes para Fox, el cual me permitió combinar todo eso. Fue muy lindo ir a Abu Dhabi y experimentar cubrir a River de primera mano, que no me había pasado nunca.
Sí, bueno, iba a ir un poco a llegar a ese momento, pero antes te quería preguntar, digamos, cómo se vivió la final de Madrid, ¿no? ¿Cómo la viviste vos como hincha y como estando en ese lugar? Y también, ¿cómo lo vivieron los europeos? O sea, ¿cómo se vivió allá? ¿Tuvo la importancia que tuvo para nosotros? ¿Fue un hecho más? O sea, ¿qué
sí, la verdad que en Europa se la dio por televisión y se enteró por ahí la gente más por los motivos equivocados, ¿no? Que se jugaba por los problemas en Argentina. Yo no iba a trabajar, quería ir. De hecho tenía el pasaje, pero me dejó tirado a la aerolínea portuguesa. No había vuelo directo y bueno, me lo tuve que ver por el teléfono, porque me quedé varado en el aeropuerto y el vuelo atrasado no llegaba, realmente no era fácil llegar. Quería trabajar para ir, ¿no? Pero bueno, me dijeron en Fox que pues, teníamos los derechos todos y que por ahí no era recomendable, que la gente me asociaba mucho con River y que podía dar más lo de Boca. La verdad que no, pero bueno, no iba a trabajar, iba a verlo. Normalmente no voy a ver partidos de fútbol como hincha, tengo que ir a hacerlos por trabajo, pero quería ir a verlo ese, me lo perdí, lo disfruté a la distancia y después justo ganó River y me mandaron a Abu Dhabi, lo cubrimos ahí con Marcelo Benedetto y ahí bueno, me di cuenta, por ahí uno, yo soy corresponsal y a la distancia no te das cuenta mucho porque no convivís con la gente que te ve. Y ahí me encontré con un montón de hinchas de River y con los muchachos y con el muñeco y con él. A Enzo lo conocía, el muñeco también cuando jugaba, pero no conocía personalmente a algunos muchachos del plantel, solamente a los que habían estado en la selección. Yo trabajo para FIFA también. Hice 5 mundiales y los que habían estado en la selección, como Franco, como Enzo, los conocía, pero no a los demás. Y conocí a Pitu y al Oso y a Javier Pinola, lo había conocido en Alemania, pero hace mucho tiempo no lo veía y me di cuenta que me conocían. Me sorprendió eso, porque me recibieron muy bien y me quedé hablando más allá del trabajo. Pese a que Marcelo Benedetto me torturaba y decía, andamos trabajando acá. Bueno, déjame, soy de River, ¿viste? Déjame una vez que me toca. La verdad que fue espectacular, lástima el resultado, pero bueno, fue lindo verlos a ellos ahí y charlar de lo vivido y ponerse al día con varios.
¿Vos sabías que si River ganaba te ibas a cubrir el Mundial de Clubes o recibiste la noticia después del triunfo?
Creo que, ¿cómo fue? Íbamos igual. Yo hacía por ahí la parte más de los europeos, del Real Madrid, y Marcelo iba a ser el Boca, si ganaba Boca. Claro. Pero cuando ganó River, le metí un codazo y lo hice yo. y no le gustaba Benedetto.
Y recuerdo haberte visto alguna foto en el vestuario con los jugadores, o sea, hiciste esa parte del recuerdo de esa que le decías a Marcelo, déjame disfrutar un poquito.
Sí, no, y aparte eso me invitó, el muñeco también, y nos sacamos fotos y ya era complicado, ¿viste? Porque uno está trabajando ahí, pero entendían de que mi experiencia era diferente. Y ahí Enzo me hizo pasar y nada, fue un gustazo. La verdad es que sigo en contacto con varios. Cada tanto nos mandamos mensajes y es realmente espectacular. Y después cuando van a la selección, los mundiales también siempre. Yo me puedo dar el gusto al estar a la distancia de decir abiertamente de qué club soy, ¿no? Que muchos periodistas no pueden, a mí me importa un pito, yo lo digo, y si viviría en Buenos Aires lo diría también. La verdad que no tengo esa ventaja, que no tengo que cubrir a River, por lo tanto la gente no me puede decir sos objetivo, no sos objetivo y qué sé yo, todas esas cosas.
Vuelvo un cachito, retrocedo de vuelta a lo que fue la final de Madrid. Me dijiste no pudiste llegar, que te quedaste varado, ¿en qué? ¿En Lisboa te quedaste?
No, el vuelo era Londres-Lisboa, Lisboa-Madrid. Sí. Y la conexión era de 2 horas, se atrasó el vuelo y no llegaba la conexión. Así que
ahí en Lisboa.
No llegué a Lisboa, porque se atrasó el vuelo de Londres-Lisboa, o sea, perdía la conexión. Me dice, no, va a llegar a Madrid y llegaba después del partido. No, no.
Claro. Así que lo viste ahí en tu casa.
Sí, me, enseguida, ya cuando vi que no llegaba, ni siquiera me quedé a discutir, me tomé un taxi y me vine a casa para verlo.
Lo pudiste, o sea que lo viste ahí solo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esos 120 minutos ahí en tu casa?
Sí, lo vi solo con mi hijo, un poco entendía, le explicaba. Viste, acá somos de Chelsea, somos más de mirar a Chelsea, no entendía, viste, tanta locura y las imágenes de la gente y demás. Él sabe lo que es River Plate, viste, como le dicen acá, River Plate, y repite. Él sabe que somos de tres clubes, de Chelsea, de River Plate y del Nantes, que es el club de mi mujer, de la familia de mi mujer, de Francia.
Mirá. Y en esto que te consultaba recién de bueno, si el hincha europeo lo vio, cómo vivió esa final, digo, hoy por hoy, Gallardo es un nombre que allá se escucha, que te preguntan quién es Gallardo, que se habla de él, o no.
No, la verdad que no, o sea, lo tienen a Marcelo de cuando jugaba, la gente se acuerda cuando él jugaba, vino a Francia, jugó muy bien, fue jugador del año y todo, pero la verdad que no se ve mucho, ahí ya hay una barrera idiomática, viste, cultural, de diferencia de hora. Se empezaba la Copa Libertadores el año pasado. De hecho, creo que la final River Flamengo fue la primera Copa Libertadores que se vio en la BBC. Antes no se distribuía muy bien, viste, el fútbol, y no. Y yo he trabajado, por ejemplo, en la BBC, en un momento compraban los derechos del fútbol brasilero y cancelaban los partidos, cambiaban la hora que arrancaba, cambiaban, viste, y la verdad que era un producto medio inconfiable, eso medio pasaba con el fútbol argentino. Pude ir a hacer Copas Libertadores allá para la FIFA y me encantó. Pero bueno, acá no se conoce tanto porque, pese a que ahora hay medios, hay una barrera idiomática importante. Por ahí más en España y en Italia, ahí sí lo tienen más a todos.
Sí, aparte el horario de Copa Libertadores para allá es madrugada, es un poco difícil, ¿no?
Sí.
Y así que, digamos, hoy por hoy, esto que tenemos siempre acá de a Gallardo lo quiere tal equipo, se lo van a llevar a Europa, digo, hoy vos lo que se habla ahí no pareciera, digamos, estar como en una primera línea de sucesión de algún técnico.
No, yo creo que no. Desconsiderado está. La verdad que sobre todo por ahí más en España, ¿no? Que están más cercanos a nuestro fútbol. O en Francia, donde él jugó. Pero por lo menos acá en Inglaterra, no. Sería una sorpresa realmente si Marcelo llega así de la nada acá. Debe tener ofertas y el vuelo habrá circulado el nombre y lo habrán ofrecido, pero me parece, me suena más para España, Francia o Italia, ¿viste? Económicamente entiendo de que los clubes grandes argentinos pagan tan bien como los europeos, por lo tanto, y aparte la identificación de Marcelo con el club, me parece que tiene que ser una muy buena oferta económica para que él realmente deje River, me parece, así lo entiendo yo a la distancia.
Cristian, bueno, decías, ahí me nombrabas Nantes, River, Chelsea, a River, digo, más allá de por ahí lo que compartís con tu hijo, vos lo seguís, tratás de estar al tanto siempre del momento que juega, tratás de ver, ¿cómo?
Sí, y ahora es más fácil, ¿viste? Sí, trato de, por lo menos de mirar los compactos. La verdad, cuando uno trabaja en esto, si no, no cortás nunca, ¿viste? Pero trato de no perderlo, por supuesto, siempre, y si puedo mirar los partidos, no es fácil, no tengo contraseña para mirarlos a la distancia, así que tengo que ingeniármelas con alguna de estas páginas, ¿viste?
Andás buscando a ver cómo engancharlo. Está muy bien. Y antes hablabas de, bueno, tu papá sí, como alguien que tenía mucha diferencia con Boca, del que no los quería, y vos con otro perfil, has tenido a veces al aire y en vivo te hemos visto con alguna chicana, con algún hincha de Boca, porque te identifican, como vos decías, la gente te conoce acá en Argentina, sabe quién sos, sabe que sos de River, y digo, pero con un buen folclore has tenido esos chispazos, pero con buena onda, digo, que sirven para desdramatizar un poco, ¿no?
Sí, pero me lo tomo con humor, o sea, me ha pasado de estar, con el jefe de la barra brava del Borussia Dortmund, una nota que se acuerdan muchos, y estaba en vivo y me dice el pollo, preguntale si conoce a un club argentino, y el tipo acá le pregunta y me dice Boca.
Para preguntar en la Argentina de quién es hincha.
The guys back in Argentina would like to know the most popular club in Germany, I'm sure, is River Plate. Yeah, I think it's Boca Juniors.
Como ustedes escucharon, Boca Juniors, River Plate, el club más conocido de Alemania, un fenómeno, la verdad. Si conoce a un jugador y me empezaba a normal a Palermo, Riquelme dice, no, viste, traducía mal, o cuando me dicen, viste, siempre igual, no sé, en un momento tenía que hacer una serie de documentales y me llevé una camiseta de River y se la mostraba y tengo fotos ahí con Lineker, con Rummenigge, con Pfaff, hacemos un documental de México 86 y no. Ahí hacíamos bromas con todos. El tema de los hinchas de Boca, no, todo bien con Boca, pero uno me quería poner una camiseta de Boca en Lisboa, saqué volando.
Me acuerdo.
Encima me intentó arrebatar, digo, no, sacame esa camiseta, loco, no, ni en broma. O sea, todo bien, pero no me voy a poner la camiseta.
No, tal cual, pero digo, está tu postura, vos hablabas de que podés decir que soy de River acá. Se ha empezado a liberar un poquito, pero también la gente con el que está el día a día hay como cierta intolerancia de
creer. Sí, la verdad que no lo entiendo de un lado y del otro, porque son dos clubes muy grandes. No entiendo. Me parece que la chicana permanente al rival o la agresión es por una inseguridad propia. River es muy grande, ¿no? Como para... Y la grandeza se juzga por un montón de factores. El presente, el pasado, la historia, la cantidad, la calidad de jugadores que han salido... de selección, juveniles, el estadio, la cantidad de hinchas, la calidad del hincha, la filosofía, el legado, todo eso forma parte de la grandeza de un club. Y me parece que Boca y River las tienen, diferentes. Por lo tanto, más allá del verso de la Bombonera y las ganas, Boca ha tenido grandes jugadores, River también, y la verdad que, es más, tengo buena relación, me sigue un montón de gente de Boca. Los de la Twitter ahí cada tanto ponen algo, qué sé yo, todo bien, o sea, no tengo absolutamente nada que reprocharle a Boca ni faltar el respeto a Boca, solamente que soy de River. Si soy de River significa estar en contra de Boca, bueno, que cada uno lo tome como quiera, me importa un pito lo que piensen, voy a decir que soy de River, voy a ir a trabajar a la cancha de Boca cuando tenga que ir. En su momento me tocó entrevistar al abuelo y a Manzanita, a todos esos, y todo bien, tenía que hacer un documental y no, ningún problema. Me parecieron más pillos los que eran los de River en ese momento que los de Boca, cuando estaban haciendo documental de las Barras Bravas.
¿Con quién te tocó en esa época de River?
No quiero decir los nombres, porque no se lo merecen tampoco. Me parece una cobardía escudarse en los colores de clubes para cometer crímenes, que es lo que hacen los Barras Bravas, todos.
Sí.
Hay 50, 100 tipos por club que viven de ser Barra Brava. Y me parece que eso es traicionar al hincha y traicionar al club.
¿Pasa en Europa también?
Mucho menos. Sobre todo por ahí en Europa del Este, pero hacer los clubes sociedades anónimas y no ser clubes sociales, por ejemplo, vos, no sé, Chelsea, Manchester United, los clubes ingleses no tienen esa función social que por ahí tienen en España o en Portugal. Es un tema muy latino de la estructura del club argentino. Con otros deportes, con confitería, con restaurante, hay un sentido de pertenencia diferente. Acá no hay así, o sea, no hay un lugar para ir en el club de los hinchas del Manchester United, sí, ahí en Barcelona, pero también medido, o en el Real Madrid, o en el Benfica, o en el Porto, que hacen otros deportes, las chicas juegan a una cosa, los chicos juegan a otra, o jugaban, viste, se quedan a comer. Los juveniles están en el mismo lugar que los profesionales. Acá está separado. Acá el hooligan siempre fue un borrachín que se peleaba a trompadas con los hinchas del otro club. Sobre todo más en los 80, 90. Ahora ya no existe más. Los extirparon como un cáncer.
Sí, que es lo que no pudimos hacer nunca acá.
Porque acá no hay relación con la dirigencia y ni complicidad. Acá los clubes tienen que rendirle cuentas a los accionistas. Entonces ahí se te acaba todo, ¿no?
Hoy habías nombrado varios de River. Ahora, ¿con quiénes te sentís más cercano, que tenés mayor relación de los protagonistas? Que por ahí haya trascendido un poco lo profesional, ¿no?
Mi mejor amigo en el fútbol es Nelson Vivas, que ahora es asistente del Cholo. Sí. Porque nos hicimos muy amigos cuando él jugaba acá y seguimos en contacto siempre. La camada anterior de la selección también. La verdad que con tengo relación con casi todos, con Batistuta, con Crespo, con Ayala, con el Kili González, y con los de ahora, por ahí, con Ángel Di María, Mauro Zárate, me escribo con Mauro cada tanto.
Mascherano suele responderte, sí, por las redes, no sé.
Sí, con Masche también, con Willy Caballero, con el Pipa también en su momento a la mejor, con el Pocho, con el Fede Fernández, no, con casi todos, porque la verdad que ninguno, mismo por ahí con Tevez en su momento tuve una agarrada, de los pocos pibes que a mí no me gusta criticar, yo he sido deportista y no, prefiero darle siempre el mérito al que gana, viste, que sacarle mérito al que pierde. Y también terminamos todo bien con Tevez. Me parece un buen tipo Tevez, un tipo muy noble. Pese a que hemos tenido alguna agarrada, pero pues me dejó tirado en un par de veces, pero la verdad que después lo arreglamos todo bien. La verdad que me parece que en el fútbol profesional hay mucha más buena gente que mala. Y que por ahí los jugadores son, algunos son como son, más para cuidarse de los buitres, que está lleno. ¿Viste? De última, uno está haciendo su trabajo, tiene todo el derecho a decirte que no, y lo entiendo. Pero igual tengo la suerte de tener compañeros en donde trabajo que han sido futbolistas, que ayudan en la parte táctica y técnica del fútbol, que no es lo mío, pero yo he perdido, he ganado, por mucho, por poco, en otro deporte, que hay muchas cosas que son comunes, ¿no? A un deportista de no ser qué deporte, pese a que por ahí la cultura del rugby o del fútbol son diferentes, una vez que empieza el silbato, uno pierde y uno gana en cualquier deporte.
Y lo último, Cristian, que te quería preguntar, un poco saliendo de River y demás, es, en toda tu trayectoria periodística, que has participado en tantos eventos, me contabas que trabajás para la FIFA, lo cual ya te llevó a estar en 5 mundiales. Todo este último año alrededor de la vacuna y estando tan cerca de esa situación que era algo que trascendía, digamos, la Argentina, Europa, que era mundial, digo, ¿dónde ubicás toda esa experiencia que viviste durante la pandemia, periodísticamente hablando?
Bueno, me permitió mostrar otra faceta diferente. Yo ya había hecho cosas fuera del deporte, pero no diariamente en la televisión argentina. Me considero un periodista, un hombre de los medios, no un periodista deportivo. Hay gente que se sorprendió de que podía hacer esto. Hay otros bobbies que criticaban y no podían creer. Imagínate lo malos que deben ser de que con un poquito de sentido común decían este jugador de rugby, periodista de rugby. No soy ni periodista de rugby ni periodista deportivo, soy periodista. Lo malos que deben ser para que un tipo con un poquito de sentido común, esfuerzo y nobleza pueda dar las noticias que pude dar este último año y las primicias mundiales desde la calle, mirando cara a cara a la gente que se moría. Hoy se cumple un año desde la cuarentena, primer día de cuarentena en el Reino Unido. Tenemos un montón de muertos, más que nadie en el mundo, por promedio de habitante. Por lo tanto, las cosas no son buenas aquí, pero pude llevarle a la gente información de primera mano del lugar de los hechos, con respeto, sin miedo, tratando de informar sin opinar. Y bueno, gracias a la confianza de Juan Cruz Ávila, que me llevó a América primero y ahora a La Nación, pude mostrarme esto y estoy todos los días en contacto con algo que no es el deporte, que está bueno porque es el mundo real, pero créanme que es muy cruel, a los que están en el fútbol y piensan que el fútbol es duro o es esto o el otro, la vida real fuera del deporte y los medios fuera del deporte es mil veces más cruel, mil veces más injusta, corrupta que lo que es el fútbol.
Sí.
En todos lados, no hablo de Argentina ni de Inglaterra en general, porque los políticos son tremendos, tremendos. Pero bueno, me permitió, profesionalmente no fue un año malo para mí, porque me permitió mostrar ese lado. Ya lo había mostrado un poco en la cobertura de la búsqueda de Emiliano Sala, cuando era un tema deportivo, pero no deportivo, donde la gente vio otra faceta, como es el reportar del lugar donde están pasando las cosas, cara a cara con los protagonistas. O sea, yo tengo la desventaja de que estoy lejos de la gente, pero estoy cara a cara con los protagonistas. Tengo una gran ventaja del periodista de estudio, de escritorio, de computadora, de teléfono. Yo estoy cara a cara mirándole a los ojos al protagonista y eso es mi trabajo, llevar la noticia de un lugar del mundo para otro.
Sí, tal cual. A veces yo creo que es lo más lindo del periodismo, ¿no? Eso, estar en el lugar y poder contarlo.
Pero hay otras cosas que la gente no ve, ¿eh? El frío, el cansancio, la presión, los nervios, la lluvia, el viento, los borrachos, la gente, los que hay que pedir permiso, los que no te dejan, los que sí te dejan. Hay todo un mundo, ¿viste? Me parece que hay muchos chicos que compran por ahí esa fantasía del periodismo y más del periodismo deportivo a la distancia, que es una fantasía. La salida laboral decente en el periodismo deportivo es casi nula. Y muchos chicos van a terminar haciendo pasantías. ¿Les gusta el deporte? Hagan deporte. En Boca, en River, en San Lorenzo, en Obras Sanitarias, en Jeva, en el CASI, en donde quieran. Cualquier deporte, en cualquier barrio, no hay excusa para no hacerlo. Hablar del deporte a temprana edad es algo medio raro. Yo lo encuentro raro eso. Ya que te gusta tanto el deporte, andá y hacelo. Perdé, ganá, goleá, dejá que te goleen, o experimentá perder, lesionate. Y por ahí cuando quieras hablar de lo que hacen otros en el deporte más adelante, lo vas a poder hacer con mucha más precisión porque lo experimentaste. Pero hacé deporte, andá a jugar al fútbol, andá a jugar al rugby, andá a hacer judo, andá a hacer karate, experimentá el deporte de a uno, en equipo. No, les gusta hablar, viste, de lo que hacen los demás. Los medios se abusan porque le hacen laburar a chicos gratis para estar y para que sea experiencia, hagan derecho de piso y se abusan y no está bien. Hoy cualquiera con un telefonito se hace el periodista y los medios se abusan de eso.
Cristian, no te quiero robar más tiempo, sé que estás ahí a full laburando, que te hiciste un huequito para hablar con nosotros. Así que...
Pero mirá, te digo un momento divertido que a la gente de River le va a gustar. Llega Manu Lanzini a Londres, ¿no? Y él llega a West Ham, que es el club del este de Londres, donde estaba el puerto de Londres. Damos una nota y él antes de vivir en un hotel, Manu, antes de mudarse. Digo, Manu, mirá, este era el puerto de Londres. Y de acá salían los barcos hacia Buenos Aires, con lo que los ingleses exportaban. Y a las cajas le ponían la mala traducción River Plate. Porque en inglés no existe River Plate, es una mala traducción de Río de la Plata.
Claro.
Plata es silver. Sí. Ellos le ponían River Plate. Me dice, las cajas fueron las que dio nombre al club. O sea, en el puerto de Londres empezó a gestarse el nombre de River. Y Manu, que es recontra de River, se emocionó. Tengo muy buena onda con los ex River, acá con Coco Lamela, me olvidé decir, con Manu, con el Tucu Pereira. Ahora, cuando podíamos nos juntamos, ahora, viste, no se puede. Pero sí. Bueno, el Tucu Pereira es otro de los tipos que más quiero. Me pasó de encontrarme con el Tanque Pavón en Marruecos, él jugando para Cruz Azul. Me mandan a hacer Cruz Azul. Y cuando leo el partido, no, está este pibe, digo, no puedo creer, a este lo mato cuando lo veo. Y estaba Formica, ¿te acordás? Jugaba,
sí,
para ellos.
El gato,
que lo conocía acá, yo había estado en Blackburn. Claro. Entonces, viste, digo, mirá, gato, tengo que ir. No, venite, le digo, pero está este pibe. No, es un fenómeno, digo, tenés que preparármelo, gato, porque... vino el gato, hicimos la nota, le digo, che, mañana vengo a hacer a Pavone. Sí, ya le dije, pero prepáramelo, gato, porque... Y me dice, para, bancame. Y el gato es un fenómeno. Y me lo trajo y vino el Tanque, me dice, no, perdoname, gordo. Me digo, no tenés nada. Me dice, yo soy de River, me dice. A mí me dolió eso. Le digo, contame cómo fue, lo que te putié, le digo, lo que me hiciste sufrir. Me dice, no, me dice, ya lo vi realmente al pibe dolido y tocado, viste, no es que le importaba un pito, no, bueno, cualquiera erra un penal, viste, no, cualquiera no.
No.
Y la verdad que nos quedamos hablando 2 horas con el Tanque Pavone fuera del laburo y la verdad que me encantó y un gran recuerdo de él, pero una situación en Marruecos, imagínate, en la noche de Marruecos, en Rabat, ahí fue cuando mi mujer me dijo... Nunca te vi sufrir tanto en un partido de fútbol, ¿viste?
Sí.
Pero bueno, ya quedó en el pasado y pasó y formará parte de la filosofía de River, de sobreponerse ante la adversidad y todo eso que forma parte del deporte.
Sí, tal cual. Creo que no negar...
Volvimos, ¿no? De un descenso. Los muchachos volvieron.
Exacto.
Y mirá que lo he hablado en la intimidad con el Tucu, con Coco, viste que ellos estuvieron ahí.
Sí, eran repibitos.
Y aparte son de River, les importa, como nos importa a todos, viste. De esas cosas se vuelven, de otras cosas no se vuelven, ¿eh?
Exacto, te iba a decir, reconocerla y no esconderla es parte también de disfrutar.
Dicho por ellos que lo experimentaron ahí, estuvieron, y bueno, el club volvió como corresponde. Y después a ser el más grande de América y uno de los más grandes del mundo.
Sí, 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 con ese hito que creo que fue la revancha, o sea, que nos puso el destino, el camino, fue poner ese partido.
No sé si es revancha, pero es una manera de mostrarle y que los chicos vean de que se puede. Cuando estás caído, nunca estás muerto. Tenés que levantarte y seguir peleando. Y así hizo el club. Se acomodó y la gente de River es muy de River. Eso uno lo ve a través de los años. Como la gente de Boca es muy de Boca y está perfecto. En Argentina tenemos un sentido de pertenencia con los clubes que es único en el mundo. Para el de Racing, la de Racing es sagrado. San Lorenzo es sagrado. Los cordobeses, los que son de, viste, cada uno, los rosarinos. Yo tengo mis camisetas de cuando jugaba y tengo guardadas ahí una camiseta, la camiseta de Maradona, la Lecoq, firmada por Diego, y la camiseta del Beto Alonso. No necesito ni la del Chelsea, ni la de Manchester United, ni la de Real Madrid, ni la de Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldazo, ni nada. Ya está con eso. Así que bueno, cada vez que paso, cuando paso, la última vez que fui fue en diciembre y pasé, era de noche. Pasé por el Monumental, venía por Lugones y salí, me quedé, se me vino mi viejo a la cabeza, me quedé como 2 horas ahí afuera del club. Me encanta, la verdad, me encanta el barrio de Núñez también. Siendo alguien de zona norte, viste todo lo que es la General Paz, como el muro de Berlín.
Claro.
Me encanta River y me encanta lo que significa y cómo cómo educan a los chicos, lo que hace el colegio también. Es un club muy grande, enorme. Así que les mando un abrazo a los de River y a los de Boca también, ¿eh? No tengo ningún problema con eso. Un abrazo grande.
Dale, Cristian, te mando un abrazo.